Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, aunque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruirlo. Volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Entonces vamos concluyendo el capítulo 8 de Génesis y hay un tema muy interesante aquí. Entonces te hago una serie de preguntas y quiero que me respondas qué tienen en común o qué sientes tú que tienen en común. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué no podemos ver el aire? ¿Por qué tenemos 5 dedos? ¿A dónde se va el frío cuando viene el calor? ¿Cómo comen los gusanos?
¿Cómo comen?
¿Cómo comen los gusanos? ¿Cómo vuelan los aviones? ¿Por qué los espejos están al revés? ¿Qué tienen en común todas estas preguntas? ¿Qué dirías tú que tienen en común?
Pues cosas que no tienen una explicación.
Más bien que sí tienen explicación, pero no la sé.
Cosas que no sé.
Que Dios es muy ingenioso, muy...
O sea, que no todo lo
que hace cosas que nosotros no todo.
O sea, porque das por hecho muchas cosas y es como que es muy fácil, pero a la hora de pensar, de verlo, no es fácil.
Por ahí vas. Vamos a enfocarnos en el das por hecho. ¿Sí? La cosa en común que tienen estas preguntas, aunque hay varias pues cosas en común, vamos a decirla como, es más probable que un niño pregunte estas cosas a que un adulto las pregunte. ¿Sí? Esas son preguntas que nosotros hemos catalogado como irrelevantes. No importa realmente cómo comen los gusanos, no importa cómo vuelan los aviones, lo que importa es que vuelen. Si ya cómo lo hagan, si es magia, pajaritos invisibles, sí, turbinas, no sé, no me importa, mientras vuele. Tal vez en algún punto llegamos a hacernos preguntas de ese tipo, pero hoy en día no tenemos tiempo ni nos interesa buscar responder ese tipo de cosas. Conforme vamos creciendo, nos acostumbramos a ese tipo de hechos y lo hacemos de forma inconsciente una parte más en nuestras vidas. Es decir, el cielo es azul porque pues el cielo es azul. El pasto es verde porque pues el pasto es verde. Sí, las flores huelen porque las flores huelen. Sí. Y ya. Lo mismo podemos decir de cualquier lujo que tenemos. Como dice el dicho, ¿no? Nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Cosas que antes no existían, ahora son parte irreemplazable de nuestro día a día, como nuestro celular, nuestra agenda, nuestra computadora, nuestro carro, nuestro airecito frío, nuestro aire lavado, mini split, nuestra tele, nuestro termo de agua, por decir. Sí, o sea, son cosas que ya nos hemos acostumbrado, y ahí está la palabra clave. Son cosas a las que nos hemos acostumbrado. Hay un cierto aspecto en el que el hombre se acostumbra a lo que le rodea. Y llega el punto donde deja de ser una maravilla y simplemente pasa a ser una cosa cualquiera, pasa a ser un hecho, algo que damos por hecho. Ante esto, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? ¿Merecemos algo de lo que tenemos en esta tierra? Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la gracia con mucha familiaridad. Hablamos de la gracia especial como la gracia reservada para el pueblo de Dios y los que Dios dice. Y luego hablamos de la gracia común como todo lo que todos los hombres disfrutan simplemente por existir. Decimos que somos inmerecedores, decimos que Dios es grande en misericordia, decimos que Dios nos muestra su gracia todos los días, pero aún diciendo esto, ignoramos la gracia con nuestras acciones. Nuestras acciones no reflejan que estamos viviendo constantemente en la gracia de Dios. Nuestro diario vivir no reconoce la gracia de Dios. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, Dios manifestó su gracia. Sea el hombre bueno o malo, y aún después de la caída y de la intensificación del pecado en el mundo antidiluviano, la gracia de Dios seguía siendo manifestada sin interrupciones hasta un momento específico. Este momento fue cuando Dios la retiró. Hubo un punto donde Dios dijo: no luchará mi espíritu más contra el hombre, o para siempre contra el hombre. Y en ese punto fue juicio, se cortó la vida del hombre, etcétera, etcétera. La gracia duró hasta que Dios la retiró. Génesis 8, 20 al 22 tiene un mensaje bastante conciso y específico, y lo resumiríamos en esta oración: la gracia de Dios nunca ha dependido del hombre. La gracia de Dios nunca ha dependido del hombre. Hasta este punto, pudiéramos decir que hemos crecido como hombres mimados con la gracia de Dios, ignorando el hecho de que esta gracia de la cual disfrutamos en nuestro diario vivir no va a durar para siempre. Entonces, hoy quiero mencionar o hablar de tres puntos específicos en este pasaje de Génesis 8, 20 al 22, los cuales serían el altar de Noé, el pecado interminable del hombre y la promesa de Dios a sí mismo. Tres puntos sencillos: el altar de Noé, el pecado interminable del hombre y la promesa de Dios a sí mismo. El pecado interminable del hombre. A sí mismo. Ahí viene el título. En las preguntas vienen ahí los títulos. Un poquito, pero se entiende. Cuando hablamos del altar de Noé, si recuerdas, hasta ahorita en la narrativa del diluvio vimos que fue un periodo largo. Sí, fue un proceso largo toda esta parte del juicio. Y no hablando solamente en cuestiones del arca, sino que hablando también en cuestiones de todo lo que llevó al diluvio. Recuerda que desde hace 100 años o 100 años antes, Dios anunció a Noé que iba a haber un juicio. Sí, desde 100 años antes, Noé estuvo construyendo un arca. Pues yo quiero suponer que todos los días estaba trabajándole, aunque sea poquito, ¿no? Entonces, durante 100 años estuvo construyendo un arca, durante un año estuvo sellado en el arca. Yo creo que fue un proceso, no sé ni cómo llamarlo, ¿sí? Yo creo que fue un proceso duro, escabroso, difícil. Pero al final, lo que puedes ver en Noé, y que es impresionante, es que lo primero que hace antes de sacar sus maletas, sale del arca, y en vez de sacar sus maletas y decir: ah, yo voy aquí, tú vas acá, tú vas allá, y en vez de desempacar todo, y en vez de vamos a buscar donde dormir hoy, lo primero que hace es edificar un altar al Señor. La fe de Noé se manifestó cuando salió del arca e inmediatamente acreditó a Dios de la obra, reconociendo que fue Dios quien obró todas las cosas para que llegaran al punto donde Noé se encontraba. Cuando Noé edifica ese altar, Noé está diciendo: reconozco que eres tú quien me hizo pasar por eso, pero también quien me sacó de eso. ¿Sí? Es por ti que ahora estoy pisando tierra seca, es por ti que ahora puedo, ahora sí que disfrutar de esto que estoy disfrutando. Este altar que Noé edifica, en el cual ofrece holocaustos, nos presenta con dos ideas particulares. La primera es agradecimiento, y la segunda es un modelo de propiciación. Hablando del agradecimiento, en esta obra de Noé podemos ver una verdad fundamental en la vida cristiana: la obra de salvación del Señor exige y provoca en nosotros una respuesta de adoración. La obra de salvación del Señor exige y provoca en nosotros una respuesta de adoración. Y esta es una premisa de causa y efecto. Es decir, Dios salva, esa es la causa. Y el efecto es, el hombre adora. Si pasa esto, se responde con esto: Dios salva, el hombre adora. No existe excepción a esta regla. si tú te vas a la Biblia, nunca vas a encontrar una excepción a esta regla donde Dios salva y el hombre no adore. La salvación y la adoración, de cierta forma, van de la mano. Si Dios salva, el hombre adora. Dios salvó a Noé y Noé respondió en adoración. En este acto, Noé reconoce de la dependencia de Dios para perfecta salvación. Reconoce la gracia manifestada de Dios y afirma su devoción a Dios. Después de todo el tiempo que sube en el arca, lo primero que hace es pensar en Dios y hacer algo para Dios y algo en agradecimiento a Dios. Claramente su vida estaba completamente girando en torno a Dios. Entonces Noé no solo pensaba de Dios como quien tenía control sobre su vida y ya. Noé alegremente ponía su vida en manos de Dios. Reconocía que fue Dios quien destruyó la tierra y selló a Noé en el arca, pero también fue Dios quien lo trajo nuevamente a tierra firme. En el Salmo 116, versículo 12, dice: ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Sí, no es una pregunta que se tenga que responder, es una pregunta retórica, pero lo que está haciendo el salmista es presentar esta idea. O sea, todos los beneficios que Dios me da, ¿qué puedo dar yo para agradecer? No hay nada que pueda hacer yo para agradecer que sea suficiente. Para ti y para mí, la pregunta es, ¿qué actitud tenemos ante la soberanía de Dios? ¿Es algo a lo que simplemente nos resignamos? Decimos, ah, pues Dios es soberano, entonces no puedo hacer nada, entonces pues ¿qué importa? Pues bueno, X. ¿O realmente lo vemos como algo que agradecer? Es diferente resignar tu vida ante la soberanía de Dios a confiar tu vida ante la soberanía de Dios. Es diferente tener una actitud de, pues, ya ni modo, a tener una actitud de, qué bueno que Dios es soberano, qué bueno que mi vida está en sus manos, qué bueno que Él tiene control de todo lo que ocurre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es mi postura ante eso? El Salmo 32, versículos 10 y 11, dice: Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense, justos. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. La única respuesta correcta ante la obra de Dios es alegría, regocijo, adoración. Después hablamos del modelo de propiciación. El tema del altar de Noé, o el altar que edificó Noé al Señor más bien, tiene bastante conexión teológica, bíblica, a la cual no voy a entrar mucho porque pues es mucho. Pero sí me gustaría hacer como un poquito de mención sobre esto. Este sacrificio de Noé, o este altar que Noé levanta, no es meramente un altar de agradecimiento, aunque sí es principalmente un altar de agradecimiento. Si te das cuenta, conforme vamos leyendo el texto, dice: Noé edificó un altar al Señor, y luego dice el versículo 21, el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. El altar tiene un efecto. Sí, el altar no es meramente un, qué bueno, ten, un regalito. Sí, el altar sí tiene un efecto. Este sacrificio alivia el corazón de Dios y da pie a su siguiente declaración. Pero este sacrificio no es suficiente para salvar el mundo. Solamente, digamos que obtiene más tiempo para el mundo. Sí, extiende más tiempo para el mundo. De cierta forma es un sacrificio insuficiente. Insuficiente, pero no completamente inefectivo. Por medio de este sacrificio, el arrepentimiento de Dios es transformado a compasión. No sé si recuerdas que en Génesis 6 veíamos que decía que Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. El estado del hombre sigue siendo el mismo. Si te das cuenta, ahí mismo dice que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Son exactamente las mismas palabras que utiliza en el capítulo 6, donde dice que la intención del corazón del hombre era hacer mal siempre. Entonces, no es que haya cambiado algo particularmente en el estado del hombre, pero sí cambió algo en cómo Dios responde ante eso. ¿Sí? Lo que pudiera ser respondido con juicio es respondido ahora en compasión. ¿Sí? Entonces el arrepentimiento de Dios es transformado a compasión. Por medio de este sacrificio, Noé actuó como un tipo de sacerdote para el mundo postdiluviano. Su ofrenda de expiación fue un medio para que Dios manifestara su gracia. ¿Sí? Quiero hacer énfasis aquí en fue un medio para que Dios manifestara su gracia. Este sacrificio no solamente es un evento narrativo, es una sombra que apunta a un más excelente sacrificio que no nada más aliviaría el corazón de Dios, ¿sí? Un sacrificio que satisfaría la justicia de Dios, la ira de Dios, un sacrificio perfecto, completo, suficiente, efectivo. Un sacrificio que verdaderamente borraría el pecado del mundo, como es mencionado en Hebreos y en Juan. Si alguien me ayuda a leer Juan 1.29, y les leo Hebreos 9.26.
Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y Hebreos 9.26 dice: una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, hablando de Cristo. ¿Sí? Cristo se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y aquí creo que es importante que atendamos esto con atención. El sacrificio de Noé simplemente es un, digamos, una solución temporal. El sacrificio de Cristo dice que destruye el pecado. El sacrificio de Noé no destruye el pecado. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, alivia el corazón de Dios, y otro, satisface la ira de Dios. Por medio de este altar, también es inaugurado el oficio humano de reconocer a Dios como Creador y Salvador por medio de sacrificios. Los holocaustos en el Antiguo Testamento tenían dos motivos: agradecimiento y gozo, y expiación de pecados. Entonces, es evidente que Noé construyó este altar principalmente en una actitud de agradecimiento, pero no está de más decir que en este mismo sacrificio, Noé también estaba reconociendo el pecado del hombre, el pecado que fue el motivo del juicio o del juicio de Dios. El valor del sacrificio de Noé, la sombra del sacrificio de Cristo, es encontrado a la luz de la condición descrita del hombre en el versículo 21. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Este sacrificio propiciatorio de los animales hecho por Noé, aunque insuficiente, sí cumplió una función como intercesión por la humanidad. El versículo 21 dice: el Señor percibió el aroma agradable. Y ahora esta expresión debe ser tomada como un antropomorfismo. No sé si te acuerdas que habíamos dicho que Dios no tiene nariz. Dios no es hombre, Dios tampoco necesariamente tiene oídos para escuchar, pero se le atribuyen esas características humanas para que nosotros podamos entender, ¿sí? Para que nosotros podamos relacionarlo y comprender. Una forma en la que pudieras entender esto es cuando huele a tierra mojada, generalmente es un olor agradable, y luego lo que pasa es: ¡ay, qué rico! ¡Ah, sí, va a llover! ¿Sí? Hay un, digamos, una reacción positiva ante ese olor. Algo similar pasaba, pero no estamos diciendo que literalmente Dios olió el sacrificio. ¿Sí? Ya, ahí lo dejo. ¿Sí? La idea que se busca expresar es que Dios se agradó de la ofrenda de Noé, dando una respuesta favorable ante la misma. La respuesta de Dios es la promesa de nunca más maldecir la tierra por causa del hombre. Existe un paralelo entre el versículo 8.21 de Génesis 8.21 y el versículo de Génesis 6.5. Los dos establecen un motivo, pero la respuesta ante este motivo es muy distinta. En Génesis 6.5, la maldad del hombre es contestada con el diluvio. En Génesis 8.21 es contestada con gracia. ¿qué fue lo que cambió? En el 6:5, capítulo 6, versículo 5, la maldad del hombre es contestada con juicio, con el diluvio. En el capítulo 8, versículo 21, el mismo estado del hombre, la maldad del hombre, es contestado con gracia. ¿Qué fue lo que cambió? ¿O qué fue lo que...? Exactamente. Sí. Hubo un sacrificio aceptado por Dios. En esto podemos ver la gracia de Dios en el aceptar el sacrificio de Noé como la base de una nueva relación con el mundo. Este sistema de sacrificios, digamos, inaugurado por Noé, se convierte en la base de una nueva relación de Dios con el mundo. Entonces, nuevamente, hay mucha... No me gusta la palabra profundidad, pero hay mucha profundidad en esto de los altares y los sacrificios y todo el sistema. Si entres a estudiar, te vas a tomar ahí varios días, semanas, meses, años. Entonces, no estoy abarcando todo, pero lo dejo hasta ahí. Creo que el punto es claro. El altar de Noé sí cumplió una función, sí tuvo un efecto, ¿sí? Y es más que nada sombra a un mucho mejor sacrificio, mucho más excelente sacrificio. Este sacrificio, o cualquiera de los otros sacrificios hechos en el Antiguo Testamento, ¿es suficiente? ¿Dirías tú que es suficiente? La respuesta sería no. Ni uno solo, ni ninguno de los sacrificios juntos serían suficientes. Los sacrificios perdonaban los pecados de los hombres, pero no curaban el estado del hombre. Sí, estaban limitados, por así decirlo. Sí. Los sacrificios no curaban el estado del hombre, solamente perdonaban los pecados de los hombres. La realidad es que el pecado se había convertido casi casi en parte del hombre. Eran inseparables el hombre y el pecado. El corazón del hombre en el mundo antidiluviano y el mundo postdiluviano seguía siendo el mismo, constante rebelión y deseo de pecar. La condición del corazón del hombre seguía siendo la misma aún después del diluvio. Y no es que el diluvio fallara, pero Noé, quien había sido salvado por Dios, no era sin pecado. En Noé todavía estaba la corrupción del pecado. La única forma de eliminar el pecado por completo era eliminando a la humanidad por completo. Ese era el estado del hombre. Este pecado que aún permanecía en el hombre fuera razón de la gracia de Dios manifestada. En el versículo 21, Dios promete no volver a maldecir la tierra, aunque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. A pesar de tener las mismas razones para enjuiciar la tierra nuevamente, ahora Dios manifiesta gracia hacia el hombre pecador. El pecado del hombre se convierte en un lienzo donde la gracia de Dios puede ser expuesta, como lo dice en Romanos 5:20. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El pecado ahora es, digamos, utilizado, no soy muy fan de esa palabra, pero el pecado ahora es utilizado para una mayor manifestación de la gracia de Dios. Víctor Hamilton decía: este versículo funciona como un testimonio resonante de la misericordia de Dios, que de ahora en adelante no dará al hombre sus desiertos justos, hablando del desierto en el sentido del castigo. Lo castigable no será castigado temporalmente. Y el doctor Dick decía: todos los pensamientos del hombre, todos sus deseos, todos sus propósitos son malos, explícitamente o por implicación, porque el tema de ellos es abiertamente pecaminoso, o porque no proceden de un principio santo y no están dirigidos a un fin apropiado. No es ocasionalmente que el alma humana está bajo influencia de la depravación, es su hábito y estado. El estado del hombre es depravación total. Somos pecadores. Merecemos juicio. No merecemos vida, ni ninguno de los deleites que encontramos en ella. Pero el punto aquí, que es para nosotros ni siquiera una luz de esperanza, es un sol de esperanza, es que la gracia de Dios es mucho mayor que nuestro pecado. la gracia de Dios es mucho mayor que nuestro pecado. La gracia de Dios no solamente es manifestada en la abstinencia de juicio, donde es merecido. Va más allá de solamente no castigar lo castigable. Hace bien a los que no merecen. ¿Sí? O sea, deja tu derecho de no castigo lo que puede ser castigado. Doy más de lo que merecen. ¿Sí? En lugar de destrucción, Dios da al hombre una promesa de regularidad en la tierra y bendición. El mundo seguiría funcionando de forma natural y sin interrupciones mientras permanezca. Día a noche, temporada tras temporada, siembra y siega, todo lo que permita al hombre vivir seguiría presente. Esta es la gracia que Dios está manifestando a el hombre. Y en esta promesa que Dios hace, podemos notar tres cosas: independencia, temporalidad y fidelidad. Independencia, temporalidad y fidelidad. Independencia, temporalidad y fidelidad. Entonces, en la promesa encontramos estas tres cosas. Cuando hablamos de independencia, hablamos de que la promesa está hecha a la luz del estado del hombre, pero no depende del estado del hombre. A pesar del pecado y de lo merecido, Dios manifiesta su gracia sin interrupciones ni modificaciones. La promesa no depende del hombre. El hombre es inconstante y volátil. Depende de Dios, quien siempre es el mismo. Independientemente de lo que nosotros seamos o hagamos, su gracia sigue siendo su gracia y sigue siendo manifestado. Hamilton decía: por irregular que el corazón humano sea, habrá una regularidad en el mundo de Dios y sus ciclos. Es decir, no depende del corazón del ser humano, no depende de lo que tú y yo hagamos. La gracia es gracia. La gracia no depende del hombre ni de lo que haga. La gracia viene de Dios y es Dios quien decide de su libre voluntad darla o retirarla. Entonces, cuando hablamos de independencia, la gracia es independiente a lo que el hombre haga o no haga. Después hablamos de temporalidad. Nuestro mundo no es un mundo sin final. La gracia que Dios manifiesta en la creación donde estamos hoy no es para siempre. Aquí me gustaría también hacer como la aclaración, ¿no? Estoy hablando en esto particularmente de la gracia común. Si recuerda que la gracia común es la gracia que todos los hombres disfrutan, sean creyentes o no creyentes. Sí, nada más como para no, que no haya como choques, porque no me acuerdo si lo dije o no. Sí, estoy hablando de gracia común. Nuestro mundo no es un mundo sin final. La gracia que Dios manifiesta en la creación donde estamos hoy no es para siempre. Ahí es claramente establecido en el versículo 22: mientras el mundo permanezca. Esa es la duración de esta gracia que hay en el mundo, de la cual todos los hombres disfrutamos y hemos llegado a dar por hecho. Existe un final a esta tierra, y aunque no sabemos cuándo va a llegar, tenemos por seguro que va a llegar. Un claro ejemplo de esto es el mundo antediluviano. Los hombres en el mundo antediluviano estaban disfrutando de esta gracia. Vivían, había día y noche, había sus tiempos. ¿Sí? El simple hecho de estar vivos es una manifestación de la gracia. Pero la gracia no fue para siempre. ¿Sí? Hubo un momento donde Dios retiró su gracia. En 2 de Pedro 3, versículos 3 al 7, dice: Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Últimos días? Nosotros estamos en los últimos días. Últimos días no está hablando de que literalmente 3 días antes de, está hablando de el último periodo de tiempo antes de que Cristo venga. ¿Sí? Entonces, en los últimos días, es decir, hoy en estos días, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Pues ya viene Cristo, ¿no? ¿Por qué no ha llegado? Se le fue el camión. ¡Ja, ja! ¡Qué risa! Porque desde que los padres durmieron o murieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservadas por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Nuestro mundo es temporal. No va a durar para siempre. Aquí dice, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. No va a durar para siempre. Entonces, independencia, temporalidad, y por último tenemos fidelidad. Cuando hablamos de fidelidad, los hombres somos el peor ejemplo de esto. Y no hablo de los hombres género, hablo de los hombres humanidad. ¿Sí? Olvidamos las cosas rápidamente. No hacemos las cosas que debíamos hacer. Entregamos las cosas fuera de tiempo. En muchas ocasiones rogamos porque nos den un poquito más de tiempo. Es que no alcancé, es que se me atoró, es que no vi que lo habías puesto para esa fecha, es que yo pensé que era para el próximo sábado. Si queremos un ejemplo de fidelidad, nosotros somos el peor ejemplo. Pero Dios no es un hombre. Dios es Dios. Y esto quiere decir que su fidelidad es perfecta, como Él es perfecto. Cuando nos sometemos a un tratamiento médico que nos indica, tómate esta pastilla cada 8 horas. Te aseguro que no te tomaste todas tus pastillas cada 8 horas. ¿Sí? Te aseguro que, 10 horas, bueno, todavía funciona. Y ahí va. ¿Sí? Ay, me quedé dormido. ¿Sí? Ay, es que quién se va a despertar a las 3 de la mañana a tomarse una pastilla. ¿Sí? Los hombres somos el peor ejemplo de fidelidad. Pero en contraste, volteamos a ver a Dios y preguntamos, ¿cuántas veces ha olvidado Dios terminar el día o la noche? ¿Cuántas veces a Dios se le ha pasado, ya sigue el invierno? O, el invierno era el mes pasado, ups. Bueno, no pasa nada, nadie se dio cuenta. No pasa. La fidelidad de Dios es vista todos los días. Desde el momento que vemos que el sol salió, no es simplemente porque así funciona el mundo y pues ya. El mundo funciona así porque Dios lo hace funcionar así. Cuando llega el verano, no es simplemente por, es que la Tierra está orbitando alrededor del sol y pues cuando se acerca más hace más calor, bla, bla, bla. Es Dios quien obra todas las cosas para que estos cambios ocurran de forma cíclica y regular. Y por sobre todas las cosas tenemos un fundamento para reconocer y saber que va a seguir pasando mientras la Tierra permanezca. Y ese fundamento no depende ni de ti, ni de mí, ni de ningún hombre. Depende solamente de Dios y su promesa, su fidelidad a sí mismo. Depende de su gracia. ¿Sí? En Isaías 46, 9 al 10, dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Sí? Sentí que este versículo como que cuadró así perfectito con el tema, porque en este versículo creo que puedes ver primero que nada que Dios no es hombre. ¿Sí? Dios es fiel, perfectamente bien. Puedes ver que Dios dice, declaro el fin desde el principio. Él ya sabe, el mundo no es permanente, el mundo no es eterno. El mundo tiene un fin, o el mundo tal como lo conocemos nosotros. Y por otro lado, me gusta esta frase que dice, mi propósito será establecido. Y me gusta esa palabra particularmente de establecido. Es decir, no es algo que voy a hacer. Mi propósito será influenciado. Mi propósito será, no sé, medio cumplido, forzado. No, no, será establecido. Así como diciendo, es un decreto. No puede ser ignorado, no puede ser evitado. Va a pasar. Entonces, en conclusión, me gustaría acabar nada más con 4 puntitos bien cortitos. Según este pasaje, lo que podemos sacar es que, 1, somos pecadores inmerecedores. Nuestro corazón está inclinado a hacer el mal. 2, Dios ha manifestado su gracia, aunque seamos pecadores. Dios sigue manifestando su gracia. Todos los días pecamos, pero todos los días te vas a dormir y el día siguiente sale el sol. Y eso es una manifestación de la gracia. Cuando decimos que somos hombres mimados, justamente estoy hablando de esto. Damos por hecho todas estas cosas, cuando estas cosas no deben ser dadas por hecho. No son un hecho, son así porque Dios así las ha obrado, ¿sí? Así las ha llamado a hacer. Es la gracia de Dios que está siendo manifestada. Entonces no lo veas como un otro día más y el pajarito volando y el solecito acá en la esquina, ¿no? Pero como un otro día en el que Dios manifiesta su gracia. Un día más en el que Dios está manifestando su gracia a los hombres pecadores. 3, necesitamos un mejor sacrificio que cure nuestra enfermedad. Somos pecadores y no tenemos forma de evitar ser pecadores o de no ser pecadores. Me gustaba mucho que los puritanos constantemente se refieran al pecado como una enfermedad, y creo que es una analogía pues casi perfecta a cierto punto. Si finalmente estás enfermo y por ello tienes síntomas, ¿cuáles son mis síntomas? Mis afectos están corrompidos, mi cuerpo está corrompido, mi mente está corrompido, mi razonamiento está corrompido. Es una enfermedad. Necesitamos a algo que nos cure de esa enfermedad. Necesitamos un sacrificio perfecto. Y 4, nuestro mundo no durará para siempre. Con estos 4 puntos, lo que yo te pregunto es, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo al respecto? El mundo se va a acabar en algún punto. El mundo tiene un fin que ya está fijado y que tú y yo no conocemos. Somos pecadores. Necesitamos salvación. Y Dios ha enviado un medio de salvación. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. Nos arrepentiremos y vamos a rendir nuestras vidas a Cristo y de esa forma ser salvos, o vamos a seguir diciendo el mundo sigue igual desde el principio de la creación y va a seguir siendo igual, pues lo que dure.